Este es un debate FM. Vea la transmisión en vivo a través de nuestra página en Facebook, La FM Colombia. Lo último en La FM.
8 de la mañana y entramos en la recta final de lo que es este debate con los precandidatos del Centro Democrático. Nos acompañan hoy el doctor Carlos James Trujillo, el senador Iván Duque y también Rafael Nieto Loaiza. El tema internacional le encanta a nuestros oyentes y por supuesto cualquiera que aspire a estar en la Casa de Nariño tiene que tener un contexto internacional. Hoy el presidente Donald Trump ha decidido hacer un anuncio importante, importante para lo que está pasando en el Medio Oriente y tiene que ver con reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. ¿Usted está en la misma dirección, doctor Carlos Holmes Trujillo, del presidente Donald Trump?
A mí me preocupa mucho esa decisión, me parece una decisión desafiante, me parece que apunta a uno de los temas centrales del conflicto, que es el estatus de Jerusalén. Puede generar una oleada de inquietud y de descontento en la región que puede tener unos impactos adicionales y además va en contravía del propósito que debe buscarse, que es el de la coexistencia de dos estados. Miro eso con preocupación y con precaución.
Senador Iván Duque, ¿usted cómo lo ve? ¿Apoya al presidente Trump o cree que se está equivocando?
Yo creo que primero, Hassan, hay que reconocer, esa ha sido una disputa ancestral y ha sido una disputa que ha tenido muchas fricciones. Usted recuerda que además hizo parte de los territorios después en disputas después de la Guerra de los Seis Días, ha habido una carencia de reconocimiento de otros estados. Hay que buscar es la generación de dos estados que puedan convivir. Lo que ha pasado en Cisjordania y en la Franja de Gaza ha sido muy grave, porque la franja ha sido totalmente capturada por grupos radicales. Entonces lo que uno debe pensar es resolver el asunto con la coexistencia de los dos. Me parece que la decisión del presidente Trump en este momento va a generar muchísima presión. Ya inclusive hoy se rumora que Turquía posiblemente rompa relaciones con Israel. Eso lo que puede terminar es generando muchísima más conflictos o más discrepancias. Mi sugerencia, ¿cuál ha sido? De respetar y tener una agenda muy clara para la convivencia de los dos estados. Creo que esa es la seguridad de la paz en el Medio Oriente.
Rafael Nieto.
Israel ha estado sujeta a atentados terroristas sistemáticamente y uno tiene que reconocerlo y reconocerle a Israel también el derecho a existir como estado. Ha habido un radicalismo palestino que ha ido en la línea de sostener que Israel no tiene derecho a ser estado y me parece un error. Pero también me parece un error no reconocer que los palestinos tienen también derecho a tener un Estado. Y que por tanto la política correcta es la de los dos Estados para una convivencia entre ambos, protegiendo la vida y la libertad y la integridad física de los israelíes y su derecho a tener un Estado que han construido con enorme esfuerzo.
En el caso puntual de Jerusalén, ¿debe reconocerse como capital del Estado de Israel o no?
Me parece que esa es una decisión que probablemente no contribuye a la idea de los dos estados. Y ahí es donde tiene dificultades y problemas. Pero ojo, yo lo que entiendo del mensaje de Trump es un mensaje de apoyo al Estado israelí. Y yo creo que en ese sentido es correcta. Y hay un mensaje también a los palestinos. No se radicalicen, abandonen la idea de exterminar a los israelíes y a los judíos, y entiendan que en esa dirección nosotros vamos a estar siempre del lado del pueblo de Israel.
Quiero que de una vez que estamos fijando el tema con la agenda de los Estados Unidos, donde hay un interés estratégico muy importante para Colombia en cuanto a política de combate al narcotráfico, apoyo estratégico de cultivos y todo lo que puede significar tratado comercial. ¿A usted, Rafael Nieto, le gusta el gobierno del presidente Donald Trump?
A mí me parece que Donald Trump tiene algo que no se encuentra usualmente. Y es que es frentero y dice lo que piensa. Muchas veces no estoy de acuerdo con ello, pero me gusta esa manera de hacer política. Uno no puede seguir haciendo política tratando de estar en aguas tibias, sin asumir posiciones, sin contarle a los ciudadanos qué es lo que verdaderamente piensa y sin tratar de ser coherente en el gobierno haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y yo le reconozco ese mérito a Trump. Me parece que es, en ese sentido, un aire fresco. En Colombia ojalá fuéramos así. Aquí la gente
O sea, políticamente correctos, dice usted.
Eso es detestable. Hay un momento en el cual los ciudadanos dicen, este señor no me está diciendo lo que verdaderamente piensa. Le hacen una pregunta y contesta una cosa completamente distinta. Hombre, a la gente hay que hacer unas preguntas y los que estamos aquí tenemos que contestarles. Y así el ciudadano dice, me gusta o no me gusta Nieto, yo estoy de acuerdo o no. Y ese es el derecho de los ciudadanos,
usted, senador,
no se les puede engañar, no se les puede manipular.
¿A usted, senador Iván Duque, le gusta el gobierno del presidente Trump?
Yo creo lo siguiente, Hassan, en este momento Estados Unidos está en un periodo de transición. Yo creo que hoy lo que hace grande a Estados Unidos es que tiene políticas de Estado. A mí me parece que lo que se ha hecho en materia energética es importante. A mí me parece bien lo que se ha venido haciendo en cuanto a promoción de emprendimiento en muchos lugares del país. A mí me parece muy positivo hacer una reforma tributaria para incentivar la inversión, bajando cargas, generando dinámicas. Y yo creo que esas son las cosas en las que uno puede tener confluencia. Hay otras en las que uno tiene claramente diferencias. Yo creo que hay temas que se hubieran podido manejar distinto. Yo creo que particularmente este tema que usted acaba de tocar se hubieran podido manejar distinto sin generar tantas fricciones que además pueden repercutir en la paz del Medio Oriente. Yo creo, por ejemplo, que la política migratoria hay que mirarla con mucho tacto, porque Estados Unidos es el segundo país de este continente con mayor población hispanoparlante. Entonces la política migratoria en la forma en la que se enfrenta repercute en toda la región. Pero insisto, uno aquí lo que tiene que buscar es el respeto por la libre determinación de los pueblos en democracia y con instituciones, no con las dictaduras como la de Venezuela, y uno encontrar dónde hay confluencias y dónde hay diferencias. Creo que ahí se las dije.
Ya vamos a hablar de Venezuela. En el caso puntual de los Estados Unidos, doctor Carlos Holmes, ¿le gusta el gobierno del presidente Donald Trump?
Mire, Hassan, esto no es un problema de gustos personales. Yo aspiro a ser presidente de Colombia, y como presidente de Colombia mi deber será tratar con el presidente de los Estados Unidos, independientemente de las coincidencias o diferencias. Esto es un asunto de Estado, no de gustos personales. Y dentro de ese marco lo que voy a hacer es buscar las coincidencias, buscar los puntos comunes y buscar las tareas que juntos tenemos que abocar para beneficiar al pueblo colombiano.
Cada vez más se consolida, usted lo está diciendo, es política de Estado, el gobierno chavista en Venezuela y la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Y eso ha generado una crisis profunda en el tema migratorio en Colombia. Usted va a zonas de frontera, como en Cúcuta, está en la zona de la costa caribe colombiana, en La Guajira, en el Atlántico, en Bolívar, incluso en el interior del país, una gran oleada de venezolanos que están llegando en una situación muy precaria. ¿Usted qué propone hacer si fuera presidente de Colombia para resolver ese manejo de la crisis de los venezolanos en Colombia?
Hay dos temas, la relación con Venezuela, el tema del flujo migratorio y la política, o tres temas, y la política de frontera. En relación con Venezuela, voy a seguir liderando un movimiento de las democracias del mundo, conjuntamente con Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, todas las organizaciones de derechos humanos, para crear clima que dé lugar a que el pueblo venezolano pueda elegir libremente su gobierno. Sobre la política de frontera, será prioritaria. La política de frontera en todos los países serios es prioritaria y será prioritaria en mi gobierno, creando las condiciones para aliviar las debilidades de la frontera y fortalecer su capacidad de resistencia. Esa es la visión que yo tengo en relación con el tema de Venezuela.
Senador Iván Duque.
Hassan, déjeme, yo empiezo con un ejemplo. Si usted vive en un edificio y el vecino del apartamento del frente todas las noches golpea a la esposa, y usted sabe que está maltratando a los niños, y usted sabe que los está haciendo pasar hambre, usted no puede simplemente montarse con el señor en el ascensor y guardar las buenas formas. Es un deber moral denunciar. La libre determinación de los pueblos no es la libre determinación de los dictadores. Por eso yo lideré, con 76 firmas de senadores colombianos y 50 de Chile, una denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por los crímenes sistemáticos que viene haciendo esa dictadura. Tenemos que perseverar en eso, no con actitud belicosa, pero defendiendo nuestra Carta Democrática Interamericana y defendiendo las razones por las cuales Colombia entró al Estatuto de Roma. Y frente al tema migratorio, nosotros no podemos ser el único país que amortigua ese flujo migratorio. Claro que tenemos que hacer recibir a los venezolanos con amor, con aprecio, con facilidades. Pero lo que pienso hacer como presidente es convocar una mesa amplia de varios países de América Latina para que tengamos una política migratoria común que nos permita amortiguar ese flujo humanitario y no generar una crisis en un solo país, porque termina siendo la crisis de todos. Eso lo pienso hacer, y quiero insistir en una cosa, Hassan. No podemos seguir teniendo una diplomacia de salón permisiva con la dictadura de Venezuela. Haré todo lo posible en los escenarios multilaterales para denunciar esa dictadura y para que Venezuela recupere la democracia, la transición económica y sus libertades.
Rafael Nieto, antes de que me conteste, le recordamos a nuestros oyentes, estamos con el numeral Debate Colombia 2018, transmisión en vivo en Facebook, en la página de la FM, para todos los que quieran seguir este audio y, por supuesto, las imágenes de lo que está pasando aquí en la Torre Sonora. Rafael, su punto sobre Venezuela.
Hassan, hay una cubanización acelerada en Venezuela, un régimen tiránico que socava todos los derechos y libertades civiles y políticas, y al mismo tiempo un empobrecimiento general de su población. Hace apenas unos 15 días estuve yo en Villa del Rosario, en el puente Simón Bolívar, en la frontera entre Colombia y Venezuela, y era realmente conmovedor ver estas familias arrastrando pequeñas maletas, y la niña
con la muñeca en su brazo pasando de Venezuela a Colombia. Se quedan en Colombia entre 3.000 y 4.000 venezolanos diariamente, es decir, entre 36.000 y 48.000 venezolanos al mes. Esos venezolanos están hoy pidiendo servicios públicos en Colombia, compitiendo con la mano de obra de los colombianos y además en algunos pequeños casos, pero los hay, generando delincuencia. Tenemos que buscar que retorne la democracia a Venezuela y hay que hacer todo el esfuerzo para ello y que no se genere una enorme crisis humanitaria, porque si la crisis económica en Venezuela termina siendo ya peor de lo que es, aquí vamos a tener un éxodo aún mayor y enormes dificultades de carácter humanitario. Tenemos que darle una mano a Venezuela para que retorne la democracia y para que salgan de la pobreza. Nos conviene y le conviene a los venezolanos. Y al mismo tiempo tenemos que estar preparados para recibir a esos venezolanos que están huyendo porque los persiguen o por hambre. Y ojo, ojo, hay que tener mucho cuidado con un éxodo masivo, porque ahí se nos va a generar una crisis humanitaria muy grande. No estamos preparados, tenemos que estar.
Senador, un comentario muy breve, puede agregarlo. Mire, este tema de la migración hay que tratarlo con mucho cuidado, porque ¿quién está llegando a Colombia? Están llegando colombianos que se fueron y están regresando. Están llegando hijos de colombianos que nacieron allá y frente a las circunstancias están viniendo a su país y están llegando venezolanos. De manera que el tratamiento que hay que darle al flujo migratorio tiene que tener en consideración todas esas particularidades. Y por supuesto, lo mejor para Colombia es que Venezuela esté bien, desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de la economía de mercado.
El presidente Juan Manuel Santos ha desplegado una gran agenda diplomática en el exterior durante estos 2 años de gobierno y ha estado enmarcado todo en el proceso de paz con las FARC. Y hay que decirlo, el nombre de Colombia ha estado en foros, en discusiones y en la comunidad internacional tiene ahora un renombre justamente por el proceso de paz. Muchos premios le han entregado al presidente Juan Manuel Santos en el marco de esa negociación. Fuera de recibir premios en el exterior, fuera de viajar a promover el proceso de paz en la comunidad internacional, ¿cuál creen ustedes que es el tema que se debe trabajar en la agenda internacional en su gobierno? Y se lo pregunto, senador Iván Duque, ¿cuál es ese tema?
Vea, Hassan, déjeme empezar por esto. El problema del presidente Santos es que le preocupa más lo que pasa en Las Vegas que lo que pasa en La Vega. Lo que pasa más en Florencia, Italia, lo que pasa en Florencia, Caquetá. Eso, uno no puede tener un gobernante tan desatendido de los problemas nacionales. Y hay una frase de Kenichi Omae que a mí me encanta, que dice que hay que pensar globalmente y actuar localmente. Nosotros tenemos que ver la agenda internacional no como una cosa separada de una visión de país. La agenda internacional es para que el país pueda aprovechar el escenario internacional. ¿Qué creo que hace falta? Una mejor diplomacia comercial. Yo le digo a los colombianos, yo no voy a firmar un solo TLC más, pero me voy a dedicar a implementar bien los que hay, y eso implica que tengamos una diplomacia comercial que le permita a Colombia insertarse en esas cadenas de valor para que las empresas exporten más, generen más ingresos, empleen mejores personas. ¿Qué necesitamos? Que la agenda de ciencia y tecnología también vaya ligada a los escenarios internacionales. Que nuestra agenda ambiental, nosotros tenemos una riqueza enorme de páramos, una riqueza amazónica tremenda. Necesitamos que los países que están promoviendo toda la reducción de gases de efecto invernadero nos ayuden con fondos también para compensar eso. Y una cosa fundamental, contener los cultivos ilícitos como depredadores del medio ambiente, porque es una de las principales causas de deforestación de nuestra selva tropical húmeda. Y quiero decirle otra cosa, yo quiero defender el multilateralismo, pero también lo voy a decir acá. Yo prefiero sacar a Colombia de UNASUR que seguir en ese tipo de organizaciones que lo que han sido es conniventes y cómplices de la dictadura. Defender el sistema interamericano y exigirle a la comunidad internacional que todos trabajemos por la defensa de la democracia en América
Latina. Rafael Nieto, ¿qué haría? Mire, son varios los temas. El primero, y es fundamental en la agenda, Hassan, el narcotráfico. Necesitamos cooperación internacional para luchar contra el narcotráfico, que es una gran plaga y que sigue asolando el territorio colombiano de una forma y de otra, generando impactos en materia de corrupción, de violencia en la economía. Para eso el relacionamiento con los países que son consumidores es fundamental y el diseño de estrategias de carácter conjunto. Segundo, Venezuela. Insisto, la cubanización acelerada de Venezuela y la posible crisis humanitaria que nos va a generar tiene que ser resuelta de una manera inteligente, y para eso tenemos que trabajar no solamente en las relaciones bilaterales, sino sobre todo de manera multilateral. Tercero, y es básico, una adecuada defensa de los derechos de Colombia en la Corte Internacional de Justicia frente a las 2 demandas de Nicaragua. Ya nos pegaron un mordisco enorme porque no fuimos adecuadamente defendidos.
¿Qué haría usted en ese caso puntual entonces, digamos, donde Nicaragua gane
el litigio por plataforma continental y la Haya mañana dice hay que extender esa plataforma continental. ¿Qué haría usted como presidente
de Colombia? Continental
por extendida. Plataforma continental extendida.
Eso no va a ocurrir si nos defendemos de manera correcta, porque no hay ningún sustento jurídico para que tal cosa pudiese pasar. Y si pasara, sería una decisión abiertamente contraria a derecho, porque no hay fundamento jurídico alguno.
O sea, no acataría el fallo.
Hombre, es que aquí ese no es un fallo que tenga sustento de ninguna manera. Yo quiero insistir. Mire, uno podría discutir en la relación con el primer pleito, incluso en relación con el segundo, pero el de la plataforma continental extendida, si lo perdemos, será por muy mala defensa. Porque si nos defendemos de manera medianamente adecuada, lo tenemos que ganar.
Doctor Carlos Holmes.
En concreto, mi visión de la política exterior es diplomacia para el crecimiento. Todo el aparato exterior colombiano se tendrá que poner al servicio de obtener las herramientas que se requieren para que la economía colombiana crezca rápidamente. Y los embajadores y las oficinas comerciales me van a tener que rendir informe mensualmente sobre los logros que alcancen a través de su gestión diplomática. Segundo, política fronteriza y de vecindad prioritaria, como corresponde a todo país serio. Tercero, liderazgo global. ¿En qué? Lucha contra el problema mundial de la droga, como lo hemos tenido y se perdió en el gobierno del presidente Santos, y lucha global contra la corrupción, proponiendo en el marco de las Naciones Unidas la creación de la Corte Internacional Anticorrupción. Finalmente, sobre San Andrés, no acato el fallo.
No acata el fallo. ¿Usted lo acataría?
No lo acataría, y además voy a decir una cosa, Hassan, una propuesta muy importante. Yo sé que eso a los puristas del derecho internacional no les gusta, pero el pueblo colombiano debería ir a una consulta popular y todo el país al unísono. Dejar absolutamente claro que nosotros vamos a defender nuestro territorio ancestral y vamos a defender la frontera en el meridiano 82. Y lo vamos a hacer dándole una instrucción no solamente al próximo gobierno, sino a todos los demás. Preferimos 100 años de tensiones diplomáticas que ceder un milímetro del territorio. Y además quiero cerrar con esto. La Corte Internacional de Justicia se creó fue para fomentar la paz, no para crear conflictos. Ese fallo pasó por encima de limitaciones fronterizas con otros estados, desconoció nuestros derechos ancestrales y puso en riesgo la situación territorial integral de nuestro archipiélago. Por eso no acataré el fallo y seguiré adelante con esa consulta para que Colombia le diga al mundo, no vamos a ceder un milímetro del territorio.
Señores, terminó la etapa fácil, ahora viene el quiz uribista. Es un quiz que se ha hecho a partir de varias preguntas. Preguntas que han surgido dentro de la sala de redacción de la FM.
¿Y eso, eso se llama quiz uribista?
Se llama quiz uribista. Todo candidato que esté en el uribismo tiene que pasar por el quiz uribista. Y ese quiz uribista se ha seleccionado con la participación. Ahí han estado Ricardo Henao, Cartroller, Andrés Nieto, toda la sala de redacción de la FM.
No creo que sea tan...
Entonces, uribista. Hay varias preguntas y hay preguntas...
Oiga, ¿y el presidente Uribe participó ahí?
No participó, pero sí...
¿Por qué no lo invitaron?
Sí, se trató también de alguna forma de que se verificaran esos datos puntuales. Rafael Nieto, ¿qué tanto conoce Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque al presidente Uribe de 1 a 10? 1 siendo muy poquito y 10 siendo mucho. ¿Qué tanto lo conocen?
No, yo creo que lo conocen mucho, 10.
10. Iván Duque, ¿qué tanto conoce Rafael Nieto y Carlos Holmes Trujillo al presidente Uribe de 1 a 10?
Sí, yo también diría que póngale un 9 porque el 10 es para Doña Lina.
9. Doctor Carlos Holmes.
No, yo me quedo con 10 incluyendo a Doña Lina.
¿Cuántos pares de Crocs tiene el presidente Álvaro Uribe? Doctor Carlos Holmes.
Uy, no... No sé, pero lo importante es que los usa permanentemente.
¿Cuántos tiene y cuánto calza?
Le he hecho una anécdota. Cuando él llegó a la Universidad de Georgetown, yo era su profesor asistente. Entonces un día me dice, hombre, Iván, mañana tengo que ir a dictar mis clases y necesito ir a comprarme unos Crocs. Y yo lo miré y le dije, ¿no eran unos Clarks? No, hombre, unos Crocs. Y cuando fui al centro comercial a comprar los Crocs, ese día me di cuenta que él está dispuesto a usar Crocs con vestido, sin vestido, con los
¿Cuántos tiene?
Por ahí 4 o 5, no sé.
¿Cuánto calza?
Él debe ser 40 por ahí.
Rafael Nieto.
No, eso es chisme, no tengo la menor idea.
No tiene la menor idea.
Preocupado.
Nunca le ha preguntado tampoco.
No, ni me preocupa, ni me importa realmente cuántos pares tengan, ni cuánto calce, eso no es importante.
Pero
no,
yo compro.
Deme nombres de los nietos del expresidente Álvaro Uribe.
Nombres de los nietos.
De los nietos.
Hombre, que tampoco tengo ni idea.
Iván Duque.
Tomás, Jerónimo y Leticia.
Ahí está. Es que yo no me voy a inventar otro nieto.
Doctor Carlos Holmes, ¿cuál es el nombre del caballo favorito del expresidente Álvaro Uribe?
No tengo ni la menor idea.
Iván Duque.
Uy, no sé, ahí me la puso difícil, no recuerdo.
Rafael Nieto.
Hombre, yo conozco al presidente Uribe en sus otras facetas. Usted estaba pidiéndome a mí.
Este es el quiz uribista.
No, esas son respuestas que tienen que dar Tomás Jerónimo y Doña Lina, nosotros.
Vamos
ahora, ¿cómo se llama? ¿Usted sabe?
Carolina Trinidad le va a dar
todos los datos. Carolina nos diga.
Todos los datos, mire, todos los datos puntuales. Preguntas sueltas, preguntas sueltas. Doctor Carlos Holmes, ¿Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez o Germán Vargas Lleras?
¿En qué momento?
En el momento de hacer una alianza.
En la alianza para reconstrucción, para reconstruir a Colombia tal como lo estamos visualizando, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez.
Rafael Nieto.
Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, algunos más, y Germán Vargas Lleras solo cuando demuestra arrepentimiento de su santismo que fue tantas veces irredento.
Senador Iván Duque.
Marta Lucía y Alejandro Ordóñez hacen parte de esta coalición, y lo otro es que también uno tiene que ser coherente. Entonces, quienes han apoyado toda esta impunidad, yo no sé qué grado de arrepentimiento van a poder tener, y quienes respaldaron las reformas tributarias del gobierno Santos, qué tipo de arrepentimiento van a tener. Aunque les pasa lo de la canción de Facundo Cabral y Alberto Cortés, ni soy de aquí ni soy de allá.
Senador Iván Duque, ¿usted qué no le gusta del uribismo?
¿Perdón?
¿Qué no le gusta del uribismo?
No, a mí en general me gusta, el uribismo para mí es mucho más que un partido, un movimiento, es una forma de ver el país. Yo diría que yo me identifico plenamente con el verdadero uribismo, que el verdadero uribismo es el centro, es acabar esos debates de izquierda y derecha y mirar hacia adelante, pensar en un Estado que tenga políticas públicas, bienes públicos. Esa es la esencia del uribismo. Lo que no me gusta son aquellas personas que lo que quieren es convertir el uribismo en movimientos de extremo.
¿Qué no le gusta del uribismo, Rafael Nieto?
A mí lo que me gusta es el uribismo, que es una respuesta completamente distinta a su pregunta. Me gusta su compromiso en la construcción de una sociedad más justa, más segura y más próspera, en la defensa de la democracia, en la búsqueda de la seguridad y el orden como mecanismos fundamentales para la convivencia, en apostarle al diálogo popular y en la concentración de todo el gasto social en los más pobres. A mí lo que me gusta es el uribismo.
Doctor Carlos Gómez, ¿qué no le gusta el uribismo?
No, a mí me gusta toda la propuesta del uribismo, porque eso es lo que le importa a los colombianos. Me gusta la seguridad, me gusta la inversión, me gusta la cohesión social, me gusta el manejo transparente de los recursos del Estado, además de austeridad, y me gusta mucho el diálogo popular. Por eso estoy en esto.
Rafael Nieto, ¿Uber, taxi o Cabify?
Taxi.
Taxi. Doctor Carlos Holmes, ¿Uber, taxi o Cabify?
Uber, taxi y Cabify.
Las tres.
Las tres.
Senador Iván Duque.
A mí siempre me ha gustado más el taxi porque, pues no sé, tengo como esa cultura y esa tradición.
Una pregunta que ronda mucho dentro de nuestros oyentes es la siguiente, y la han formulado en varias oportunidades y me están enviando aquí datos. ¿Qué haría usted con las FARC mañana, Rafael Nieto Loaiza?
Advertirles que si no cumplen lo que se pactó, pierden todos los beneficios. Advertirles que si reinciden, pierden todos los beneficios. Advertirles que si no devuelven los bienes y los dineros ilícitos, todos, para reparar a las víctimas, pierden todos los beneficios. Advertirles que es inaceptable desde cualquier manera mantener un lazo con las disidencias. Advertirles que vamos a corregir el pacto porque no pueden ellos resultar premiados con más derechos, más beneficios y más privilegios que los ciudadanos de bien que nunca hemos delinquido. Romper el principio de igualdad para favorecer a los criminales es inaceptable.
¿Qué le diría usted a las FARC mañana?
Advertirles que voy a sacar el acuerdo de la Constitución Nacional porque es una fuente de inseguridad jurídica y por eso el referendo derogatorio. Advertirles que el narcotráfico no será delito conexo al delito político porque no acepto la impunidad para los narcotraficantes de las FARC. Tercero, advertirles que se va a cambiar todo lo que afecte a la propiedad privada. Cuarto, advertirles que no se acepta la jurisdicción especial para la paz porque es una fuente de inseguridad jurídica. Y quinto, advertirles que voy a preservar el principio de independencia de los poderes y voy a cambiar esa comisión que se inventaron para hacerle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
Senador Iván Duque, ¿qué le diría usted mañana a las FARC?
Empecemos por lo más elemental, Hassan. Primero, nosotros no vamos a permitir y haremos todo lo posible por defender nuestra legalidad, pero no queremos criminales de lesa humanidad representando al pueblo colombiano, y necesitan primero decir la verdad, reparar a las víctimas y pasar por la justicia. Segundo, el narcotráfico no lo podemos seguir convirtiendo acá en un delito amnistiable para facilitar la rebelión, lo he dicho siempre. Tercero, la sustitución y la erradicación tienen que ser obligatorias, y el mensaje más claro y contundente: nosotros no vamos a permitir que se homologuen las fuerzas militares con las FARC en su tratamiento a la justicia. Y también deben tener claro otra cosa: armas escondidas que no fueron entregadas para su destrucción y dineros escondidos que no fueron entregados para reparar a las víctimas constituyen un delito nuevo, le hace perder a los cabecillas todos los beneficios y les debe caer todo el peso de la ley.
¿Quiere agregar algo?
Hassan, sí, un punto que es fundamental, pero no es una advertencia a las FARC.
es un mensaje para todos los colombianos. El próximo gobierno del Centro Democrático va a gobernar para los 50 millones de colombianos honestos, trabajadores y pacíficos que hay, y no como este gobierno de Santos, para los 8.000 bandidos de las FARC.
Doctor Carlos Holmes, el caballo favorito es una yegua, se llama Sor Menudita.
¿Qué?
Sor Menudita.
Sor Menudita, bueno.
Quedan dos preguntas. Una de nuestros oyentes, que ya vamos a escuchar el audio, y la otra, que es tal vez la que muchos colombianos quisieran y han pensado, y es la siguiente. Rafael Nieto Lauza, ¿usted con qué frase despediría al presidente Juan Manuel Santos?
Bien, Mido, quédate afuera, que si vuelves acá, con los procesos judiciales que te van a abrir más temprano que tarde, por la responsabilidad que tienes en muchos hechos de corrupción, terminarás pagando pena de prisión.
Doctor Carlos Holmes, ¿con qué frase despediría usted al presidente Juan Manuel Santos?
Usted le negó a Colombia la oportunidad de tener un verdadero acuerdo nacional para la paz.
Senador Iván Duque, ¿con qué frase despediría usted al presidente Juan Manuel Santos?
Que su vanidad y sus mentiras dividieron un país, pero que va a llegar un presidente que se llama Iván Duque a unir a los colombianos, a pensar en el futuro, a hablar de legalidad, a hablar de emprendimiento y a hablar de equidad.
Ay. Antes de despedirlos, hemos estado en transmisión en vivo a través del Facebook Live, de YouTube, en las redes sociales con el numeral Debate Colombia 2018. Hay una pregunta de nuestros oyentes y creo que tenemos el audio. Vamos a escucharlo.
Muy buenos días para todos en la FM. Pregunta para los precandidatos del Centro Democrático. ¿A qué país del mundo les gustaría irse a vivir después de finalizar los 4 años en la presidencia? Muchas gracias.
Senador Iván Duque.
A Colombia. Ese es el país que quiero. Quiero seguir vinculado a Colombia en todos los días. Y sí esperaría poderme dar un gustico. Y es poder estar unos meses en el Golfo de Morrosquillo con mis hijos pescando y disfrutando la naturaleza.
Rafael Nieto.
No me voy, me quedo. Y esperaría estar de rector en el colegio en el que estudié, dedicado a educar a nuestros colombianos.
Doctor Carlos Holmes.
Yo me quedaría viviendo en Colombia y continuaría vinculado, si me lo permiten, a la Universidad del Rosario, compartiendo la experiencia con los jóvenes colombianos.
Pues señores, para nosotros ha sido un placer que hayan aceptado ustedes esta invitación, que nuestros oyentes hayan enriquecido en el debate público, porque además sabemos que lo que ha salido a partir de este debate será fundamental a la hora de decidir en la próxima encuesta quién de ustedes será el candidato del Centro Democrático Oficial a la presidencia. Sobra decir que dos de ustedes han formado parte de la mesa de la FM, y también nos encanta el hecho de saber que honorables personas que han luchado y trabajado desde diferentes frentes por el país están ahora en una contienda presidencial, y que las posibilidades de que cualquiera de los que están aquí hoy en esos atriles sea mañana presidente son una realidad. Agradecerle a ambos, Rafael Nieto Loaiza, gracias. Senador Iván Duque,
gracias.
Y Carlos Holmes,
Hassan, querido, muchísimas gracias por esta gran oportunidad, y un abrazo a los televidentes y a los oyentes.
Hasta aquí el debate FM del día de hoy.